TDD. Tiempo de deporte.
Señores y señores, muy buenos días. Les habla Daniel Traver en nombre de toda la redacción de deportes de Radio Unizar. Y hoy la noticia es la Copa del Rey, la noticia es el gran clásico, esas semifinales que van a enfrentar a Barça en Madrid. Recordamos que en la ida fue 1-1 y la gran pregunta que se hace ahora a todo el mundo, David Lorao, es ¿cuál es el favorito y qué dicen las casas de apuestas?
Pues mira, hemos ojeado varias casas de apuestas y en todas dan como favorito al FC Barcelona. 1,66 euros por euro apostado a que gane el Barça, 4,20 al empate y 4,50 a la victoria del Real Madrid. Que el Barça se clasifique a la final se paga a 1,40 por euro apostado y que pase el equipo de Mourinho 3 euros por euro apostado.
Vamos ya con lo deportivo, vamos ya con lo que le interesa a la gente. ¿Cuál es la última hora, Daniel Santiago? Con Can Barça.
En Barcelona se espera el 11 de gala con Pinto en lugar de Valdés en portería y con la duda de si Villa finalmente será titular en lugar de Cesc Fàbregas. Esto último parece poco probable, a pesar de la gran racha del asturiano, ya que Fàbregas descansó en el último partido de Liga. Por otro lado, Adriano se reincorpora a la convocatoria tras la lesión que le hizo perderse en los dos últimos encuentros. Destacar también las polémicas declaraciones de Jordi Roura, afirmando que Undiano Mayenco, colegiado del encuentro, es demasiado permisivo con el juego duro del Real Madrid.
Y Fernando Rosell, el presidente del FC Barcelona, ha dicho esto, parecía que no había fuego en el Clásico y dijo esto ayer.
Son dos filosofías diferentes, la nuestra es crear y criar en casa y la de otros es comprar a quien sea con una chequera y pagar mucho dinero.
Dos filosofías diferentes, lo que no sabemos tampoco es el estado de Messi. Roura decía esto en rueda de prensa.
La verdad, menos mal que no está fino. Menos mal que no está fino. Que hombre, que discutir o hablar de la campaña de Leo me parece fuera de lugar. El que realmente sabe cómo está, cómo se encuentra, cómo responde su cuerpo es el propio jugador, ¿no? En este sentido, la voz más autorizada para hablar del estado físico de Leo es el Leo mismo, ¿no? Yo lo veo perfectamente bien, preparado para competir y en este sentido no creo que esté especialmente cansado o que esté más cansado que en otras temporadas en estas.
Y como el que mejor lo sabe es Leo Messi, Messi nos ha contado esto y nos ha dicho cuál era su estado físico realmente.
La verdad que me encuentro mejor cuando juego que un entrenamiento, estoy acostumbrado a eso desde hace años, ¿no? Creo que mi forma física va mejorando a medida que tengo más continuidad con los partidos, creo que para mi físico es mejor eso que hacer un entrenamiento o descansar.
Dejamos el Barça y nos vamos al Real Madrid, al equipo de José Mourinho, porque Daniel Grau, ¿cuál es la última hora?
La gran duda que se presenta para el partido de esta noche por parte del Real Madrid es la presencia en el 11 de Di María o de Kaká. Las buenas actuaciones en los dos últimos partidos del brasileño, unidas a los malos encuentros que está cuajando en esta parte de la temporada el argentino, pueden ser el factor clave para la titularidad de Kaká. El resto del equipo titular que saltará al Camp Nou parece claro con Diego López en portería, Arbeloa, Pepe, Ramos y Coentrao en defensa, Xavi Alonso que vuelve al equipo tras sus problemas en el pubis y Khedira en el centro del campo y por último Ozil, Cristiano, que buscará volver a batir a los culés en su feudo por sexta vez consecutiva, lo que significaría un récord histórico, y el francés Karim Benzema, que apunta a titular después de que ayer Mou en rueda de prensa dijera que lo ve en perfectas condiciones para el partido y que no se planteaba comenzar el encuentro sin un 9 de referencia. Un José Mourinho que además quiso contestar las declaraciones de Roura y nos dijo esto.
Yo prefiero quedarme con las lecciones que hemos recibido en el pasado del Barcelona. Lecciones de deportividad, lecciones de cómo estar en el fútbol, no hablar de árbitros, no presionar árbitros. No rodear árbitros durante el partido, no simular, no buscar tarjetas para sus adversarios y obviamente cómo jugar a fútbol muy bien, que lo hacen.
Un Real Madrid que viaja hoy mismo a Barcelona como ya hizo en las últimas dos visitas a la ciudad condal. A última hora se decidió no hacer noche allí y que cada jugador lo hiciera en su domicilio particular. Una de las razones es el ambiente hostil que recibía la expedición madridista en la capital catalana, entre otras, con molestias nocturnas que alteraban el descanso de futbolistas y cuerpo técnico.
Un ambiente hostil que no sabemos si lo quiere foguear Mourinho, porque quería contestar a Roura, pero no quería saber nada de otras cuestiones, fíjese.
Quería preguntarle el 11 que va a jugar mañana del Real Madrid en el Camp Nou y si va a jugar Kaká de inicio.
No lo sé. Y no es que no te quiero decir, es que no lo sé. Normalmente lo sé y no lo digo. Esta vez no lo sé.
¿Se ha planteado no jugar con 9 mañana en el Camp Nou?
No.
Le quiero preguntar por cómo está Xavi Alonso, si está para jugar mañana y si puede contar con él.
Pienso que sí.
Bueno, y la polémica, ya saben ustedes, lo ha dicho Roura, lo ha dicho Mour, está en torno a el colegiado, está en torno a Undiano Mayenco, porque Edu García, ¿cuáles son los datos de este árbitro para los dos equipos?
El colegiado navarro, Undiano Mayenco, será el juez de la contienda. El árbitro nacido en Pamplona hace 39 años fue el encargado de dirigir la final de la Copa de 2011, como ya saben, conquistó el Real Madrid. Con experiencia internacional y en clásicos, este será su séptimo Barça-Madrid. Parece una elección segura por el comité. Esperemos que quede en un segundo plano y el fútbol, como en los últimos clásicos, brille por encima de todo. Esta vez ha sido el FC Barcelona el encargado de abrir la polémica. Esto es lo que decía Roura ayer en rueda de prensa.
Lo que es una evidencia es que con este árbitro nuestros números son bastante peores que con cualquier otro árbitro. Nuestros porcentajes bajan mucho y, sin ir más lejos, el último precedente. El único partido de liga que hemos perdido ha sido con este árbitro y, evidentemente, nosotros tenemos un poco en la memoria la permisividad que tuvo en la última final de Copa que jugamos contra el Madrid. Por lo tanto, esto lo tenemos presente y lo sabemos.
Bueno, el que no quería polémicas, el que no quería dirimir era de Vicente del Bosque, que dijo esto acerca del clásico y acerca de las polémicas declaraciones de ambos técnicos.
Y mi deseo es que sea un buen partido, que sea una buena publicidad del fútbol, de nuestro fútbol, y que todo discurra por los cauces más absolutos deportivamente hablando, ¿no? Aventurarme a dar un pronóstico, pues si quieres saber eso es imposible. Y esperamos a las 11 de la noche y ya luego lo vemos.
Vamos con las otras semifinales, vamos con el Sevilla Atlético, que en el partido en el que el Atlético parte con ventaja y en el partido en el que los de Simeone van al Sánchez Pizjuán, Víctor Tejedor.
El miércoles a las 10 en el Sánchez Pizjuán, Sevilla y Atlético de Madrid apurarán sus opciones de lograr un título esta temporada. Los sevillanos contarán con el factor campo, mientras que los madrileños contarán con la ventaja de la ida. El del pito será, en esta ocasión, Teixeira Vitienes.
Y el que sí que habló fue Simeone y dijo cosas.
El partido del miércoles, un partido importante, enfrentamos a un gran rival, una eliminatoria abierta, 50% de posibilidades para los dos. Nos solemos a trabajar el partido como lo solemos hacer y a ser competitivo como lo hemos sido siempre.
Vamos con más, dejamos la copa. Y vamos ahora con la jornada 25 de la Liga BBVA, en la que nos dejaron muchos resultados y muchas noticias. Daniel Santiago, ¿qué es lo más destacado?
Partidos paralelos para los dos grandes de nuestro fútbol, tanto para el Real Madrid como para el Barça. El partido se puso cuesta arriba con un gol de sus rivales, Deportivo da Coruña y Sevilla respectivamente, pero supieron darle la vuelta y ambos acabaron ganando sus encuentros por 2-1. El Atlético de Madrid cortó la racha ascendente del Español y se impuso en casa con un solitario gol de penalti, obra de Falcao. En el duelo directo por Europa entre Betis y Málaga, los verdiblancos vencieron por 3-0. El Valladolid se impuso al Rayo, que cedió su puesto clasificatorio para Europa a la Real Sociedad, que consiguió derrotar en el último derbi vasco en San Mamés al Athletic de Bilbao. Por la parte baja de la clasificación, en el duelo directo entre Celta y Granada, los gallegos se llevaron el gato al agua y consiguen un balón de oxígeno acercándose a 2 puntos de la salvación. El Osasuna se impuso al Levante en el partido del lunes y se aleja del descenso. En cuanto al Mallorca de Manzano, no sacó puntos de su enfrentamiento en casa contra el Getafe y se queda hundido en la tabla junto al Deportivo de A Coruña.
Hundidos como están los de segunda división, ¿cuál es el flash, Daniel Grau?
En segunda división, el Elche sigue sumando de 3 en 3, esta vez a costa de un Huesca al que venció por 3-1. El líder destacado con 61 puntos, 16 de renta sobre el tercero. El otro equipo que a día de hoy ascendería directo a primera es el Almería, tras su abultada victoria por 4-1 a la Ponferradina. A 4 puntos de estos está el Girona con 45, después de ganar al Córdoba 2-0. Con los mismos puntos está el Alcorcón, y Sabadell y Villarreal con 42 y 41 respectivamente se encuentran también en zona playoff. Por abajo, el Xerez suma otra derrota más y ya van 15 jornadas sin saber qué es ganar. Esta vez por 0-1 frente al Sabadell. Con 22 puntos está a 7 del Huesca, que marca la salvación. Los otros 3 equipos que aparecen en zona de descenso son el Hércules con 25, el Racing con 27 y el Mirandés con 28. El Racing de Santander, que celebraba su centenario, venció por 2-0 al Mirandés y parece que ha iniciado una línea ascendente que podría sacarle de puestos de descenso a Segunda División B.
Vamos ya con la Champions, vamos ya con la vuelta. ¿Qué pasó Edu García? Y sobre todo queremos saber qué le esperan a los equipos españoles.
Pues esta semana tampoco ganaban los españoles en la Champions. El Málaga caía 1-0 en su visita a Porto. Por su parte, el FC Barcelona se había superado en Milán y se trae a Barcelona una renta desfavorable de 2 goles. Además, el Bayern ganaba en Londres al Arsenal por 1-3 y en Turquía Galatasaray y Schalke empataban a 1 gol. Los 4 representantes españoles tendrán que remontar en los partidos de vuelta. La semana que viene será el turno de Madrid y Valencia, que visitan París y Manchester. Para dentro de 15 días, turno de Málaga y Barcelona en sus estadios.
¿Cómo estamos hoy? ¿Y en la Europa League qué pasó?
El Atlético de Madrid ganaba en Moscú, pero no conseguía levantar la eliminatoria. El Rubin, verdugo de los colchoneros, será el rival del Levante en los octavos de final. Los granotas ganaban en el Pireo y ya estarán en octavos de la Europa League. La ida en el Ciudad el 7 de marzo, la vuelta una semana más tarde en Moscú.
Y en el fútbol internacional, David Lorao, el Swansea español es la gran noticia.
Pues sí, en Inglaterra el Swansea se hace grande y pasa la historia tras ganar 0-5 al Bradford y proclamarse campeón de la Capital One Cup en Wembley. Michu marcó el segundo y participó en el primero. El Swansea jugará Europa League el próximo año. En la Premier todo igual, United líder a 12 del City, que ganó al Chelsea 2-0. Y lo mismo en la Bundesliga alemana, el Bayern más líder tras ganar 6-1 al Bremen con un gol de Javi Martínez y después de los empates de Dortmund y Leverkusen.
¿Y en Italia qué pasó?
Pues en Italia, reparto de puntos en el derbi de la Madonina con el empate a uno entre Inter y Milán. La Juve ganó y se vuelve a colocar con 6 puntos de ventaja sobre un Nápoles que no logró pasar del empate a cero en su visita al Udinese. Recibirá la Juve la semana que viene en San Paolo. Y en Francia, el Lyon ganó 3-1 al Lorient y el Paris Saint-Germain 2-0 al Marsella, por lo que siguen con 3 puntos por encima del Lyon. Beckham debutó jugando los últimos 10 minutos en el centro del campo.
Dejamos el fútbol. Y vamos ya con Polideportivo, vamos con Víctor Tejedor, que siempre nos trae la última hora, eso que a todos nos interesa. Y nos interesa ahora Carolina Ruiz, porque esa chavala que nadie conocía, ahora la conocen porque ha conseguido la primera victoria española en un descenso en una Copa del Mundo. Víctor Tejedor.
Sí, es la gran noticia del Polideportivo para España, ha sido la consecución por primera vez en la historia de un descenso por parte de una esquiadora nacional. Esta hazaña la logró la andaluza Carolina Ruiz. De este modo, continúa la mejora del nivel español en deportes de invierno de cara a los próximos Juegos Olímpicos de invierno.
Y esta era Carolina Ruiz.
Pues sí, la verdad es que un sueño hecho realidad. Muchos años de trabajo y de esperanza de poder conseguir, pues al principio lo que era un podio, y mira, hoy ha sido una victoria a la gran.
Y vamos ya con el flash de la ACB, que contamos muy rápidamente, Tejedor.
En la Liga Andesa ACB se aprieta la clasificación en la zona alta. Tras esta jornada, la diferencia entre el tercero y el séptimo es tan solo de 2 partidos.
Por último, la final de fútbol sala.
Por último, este fin de semana se ha disputado la Copa de España de Fútbol Sala. El ganador de este prestigioso título ha sido el Fútbol Club Barcelona Alusport, tras vencer en una interesantísima final al Pozo Murcia por 4-2.
Por último, tenemos que recordar que el Caja Laboral ha rescindido el contrato a Cabezas por cuestiones técnicas y que la Operación Puerto siempre nos da titulares, porque Eufemiano Fuentes, el bastión principal de esta operación, habló sobre Marta Domínguez y sobre todo lo que está rodando la polémica estos días.
Como se ha hablado del tema de Marta Domínguez, yo quiero decirle a él que como mejor estaría es calladito, que el único que sabe realmente si Marta Domínguez está en la Operación Puerto o no soy yo, ni siquiera ella, Marta, lo sabe, y que evidentemente la única persona que lo va a saber, si quiere, es su señoría, que para eso le ofrecí la posibilidad.
Bueno, pues calladitos nos vamos a quedar porque les emplazamos para la conexión cronobotón, que va a ser de baloncesto en silla de ruedas, y para la tertulia, en la que van a conocer la opinión y la respuesta a la pregunta ¿valoramos al resto de equipos europeos? Nosotros nos vamos, ya saben, les emplazamos para la semana que viene con más Lo Mejor del Partido, con más TDD. Hasta entonces, muy buenos días.